La semana pasada vimos a Elías el Tisbita. Vamos a recordar rápidamente, vamos a ver las lecciones que vimos en su vida. Vimos en primer lugar que Dios usa hombres para llevar a cabo sus propósitos. Elías fue un hombre, según la palabra, sujeto a pasiones como las nuestras. No fue un superhombre, no fue un Superman. Fue un hombre débil y Dios lo usó. Dios no le mandó un tanque a Acab, le mandó a Elías. Y también nos puede usar a nosotros. En segundo lugar, vimos el poder de la oración. Vimos cómo la oración fue la fuente de la confianza que tenía Elías para ir a servir a Dios, para arriesgarse, para poner incluso su vida de por medio. Y la oración debe ser también nuestra fuente de confianza al servir a Dios. Debemos de orar siempre antes de servir y después, buscando que Dios obre, que dé fruto. La tercera lección que vimos es que debemos tener cuidado de subestimar al mundo y la carne, ¿no? Elías pensó que con su gran batalla en el Monte Carmelo había dado un knockout, que ahí se había acabado todo, que podía relajarse y descansar, pero nunca debemos de pensar eso en esta vida. Nunca vamos a dar un golpe final, nunca se ha acabado la guerra. Cuarto, vimos que Dios solo nos da un paso adelante en nuestras vidas, en la guía divina. Solo nos da un solo paso adelante, el paso que sigue. Nunca asumas que tú sabes el plan de Dios, que tú sabes todo lo que va a hacer. Lo vemos en la vida de Elías cuando está en el arroyo de Querit y luego con la viuda de Sarepta y después en el monte Carmelo. En cada paso en su vida, Dios solo le da a Elías el siguiente paso, no le da todo el plan. Quinto, vimos que debemos de tener cuidado con las cumbres en esta vida. Las cumbres, los clímax, los éxitos, no pueden ser el motor de tu vida. Si son el motor de tu vida, vas a tener graves problemas. Eso te va a llevar directo al desánimo. Spurgeon decía que pagamos por nuestros gozos. Después de las grandes victorias en la vida, pasamos por valles. Y debemos estar preparados para eso. Sexto, vimos que Dios no usa lo que creemos que usa. Dios no usa las cosas grandes y espectaculares, las señales, los milagros. Dios usa la pequeña voz, llevando su palabra. Dios usa la locura de la predicación. Nosotros siempre andamos buscando en los grandes números, en las cosas espectaculares, y pasamos por alto lo que Dios realmente usa y cómo nos puede usar a nosotros. Séptimo, vimos que los creyentes no tenemos jubilación en el reino de Dios. Los creyentes tenemos que servir hasta el final. El retiro no es para tus hobbies. Dios debe encontrarte a ti hasta tu último día sirviéndole, entregado, más preocupado por su reino que por tus placeres y tus gustos en la vida. Y por último, vimos que el gran mensaje en la vida de Elías fue cuán grande es Dios. Todo ese gran viaje, todas esas cosas grandiosas que vemos en la vida de Elías, no son para engrandecer a Elías, son para engrandecer a Dios, para que digamos cuán grande es Él. Hoy vamos a ver lecciones en la vida de Esther. Llevamos ya 6 hombres en la lista, así que era tiempo de ver una de las mujeres en la serie, la reina Esther. Dios mediante vamos a examinar las vidas de varias mujeres. Quiero incluir a Ruth, Ana, Lidia y varias más, Dios mediante. Así que vamos al libro de Esther, capítulo 4. Los invito a que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Esther. Ahí vamos a estar el día de hoy. Y vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 14 antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Dice, si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo. Gracias por tu bondad a lo largo de la semana. Gracias, Señor, por tus cuidados, tu protección, tus bendiciones y porque nos traes aquí el día de hoy. Padre, acudimos necesitados, hambrientos. Te pedimos, Señor, que nos des oídos para oír, mentes para entender, corazones para creer y una voluntad para obedecer y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, te pedimos que obres entre nosotros con tu espíritu, que tú nos hables, que tú apliques según la necesidad de cada alma. Te pedimos, Señor, que hables tú y no hombres. Te pedimos, Señor, que nos muestres la fidelidad en la vida de Esther, que nos ayude, Señor, a vernos a nosotros en esta historia, para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Esther son 10 capítulos. No nos da tiempo de leerlos. Así que lo que voy a hacer es resumirlos tan rápido como pueda y vamos a ir leyendo algunas secciones. Espero que ya lo hayan leído, que ya conozcan la historia. Si no, ya saben cuál es la tarea de este domingo por la tarde, llegando a casa. El libro abre con un gran banquete que está dando el rey Asuero. Este rey Asuero es considerado por muchos teólogos y expertos el rey Xerxes o Jerjes, que muchos conocerán por la película sobre su batalla en Termópolis o Termopilas contra Grecia y Esparta. No estoy dando ningún tipo de voto de aprobación a la película más famosa sobre este tema, por lo que he leído difiere mucho de la realidad. Lo menciono porque creo que es interesante conectar esto históricamente. ¿Quién era el rey Asuero del libro de Esther? Este rey Asuero o Jerjes fue un tremendo conquistador y general. En los tiempos de Esther tenía bajo su poder el imperio más grande sobre la faz de la tierra en ese momento. Su imperio se extendía desde Etiopía hasta la India. Es un hombre que, según los relatos históricos, cuando fue derrotado en la batalla de Termópilas, debido a una tormenta que destruyó su flotilla, causó un desastre y acabó con su flotilla. Después de esa derrota, ordenó este rey que su ejército bajara a la orilla del océano para someter al océano a espadazos. Este es el tipo de hombre que fue. Un hombre que tenía en su mano la vida y la muerte de millares. Un hombre entregado a la carne, que podría ordenar, como veremos más adelante, que se aniquilara toda una nación sin pensarlo dos veces. Los judíos que encontramos en la historia de Esther están ahí porque ellos o sus ancestros fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia en los tiempos de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel, el cautiverio del pueblo judío llevado a Babilonia? A estas alturas, algunos ya habían regresado de su cautividad, pero no todos. Aún permanecían muchos en el exilio, lejos de su tierra. Entonces, el libro de Esther abre con un gran banquete que está dando este rey Asuero. Durante ese banquete, el rey manda llamar a la reina Vasti, porque quiere que todos vean su belleza. Vasti se rehúsa y como consecuencia Asuero termina divorciándola. En el capítulo 2, el rey implementa una especie de casting para encontrar una nueva reina de entre las vírgenes de su reino. Esther, una joven judía, termina siendo elegida por Asuero para ser su reina, de entre todas las vírgenes a lo largo y ancho del reino. Leemos en Esther 2:17, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él más que todas las demás jóvenes vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Más adelante en el capítulo 2, Mardoqueo, uno de los consejeros o siervos del rey y pariente de Esther, que la adoptó como su hija cuando murieron sus padres, se entera de una conspiración para asesinar al rey Asuero. Dos de sus guardias, la Septuaginta nos especifica que dos de sus jefes de la guardia lo quieren matar. Así que Mardoqueo advierte al rey por medio de Esther, y así el rey logra frustrar el plan ejecutando a estos asesinos conspiradores. Pero providencialmente el rey se olvida que Mardoqueo fue el que descubrió el complot y le advirtió para salvarle la vida. En el capítulo 3, un hombre llamado Amán logra el favor del rey y es promovido al puesto más alto entre los oficiales y magistrados del reino. El rey lo promueve a lo que consideraríamos un primer ministro, y queriendo exaltarlo, manda que todos los siervos que esperaban en las puertas del palacio se arrodillen ante él y le rindan homenaje. Pero Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, se niega a hacerlo, a rendirle homenaje. Y esto hace enfurecer a Amán. Así que para vengarse, engaña al rey y logra que se emita un decreto real para matar a toda la raza, toda la nación judía que se encuentra en su reino, dispersa por su reino. Porque Amán sabe que Mardoqueo es judío. A Amán no le basta solo matar a Mardoqueo, eso no es suficiente. Él quiere la venganza más espectacular que se le ocurre. Quiere matar a todos los judíos en venganza. Y leemos que Amán le dice al rey en Esther 3:8, hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes a las de cualquier otro pueblo. Ellos no observan las leyes del rey, y el rey no tiene ventaja, es decir, no tiene ventaja en ellos, no le conviene dejarlos vivir. Rey, este pueblo mejor mátalos, no te conviene que estén vivos. Son unos rebeldes desobedientes. En 9, si al rey le parece bien, que decrete por escrito que sean destruidos, y yo pesaré en manos de los administradores de las obras públicas 10,000 talentos de plata, que serán traídos a los tesoros del rey. O sea, Amán le dice, mira, hay que acabar con estos cuates, no te convienen, y por si te preocupa que baje la recaudación del SAT, o sea, que baje el tributo, etcétera, no te preocupes, yo lo voy a subsanar, aquí están 10,000 talentos, ¿no?, que es una suma estratosférica, yo pago por la pérdida. Esto, de llevarse a cabo, resultaría en el exterminio total de los judíos. Y vean, voy a hacer una pausa aquí, porque esto es algo que el diablo ha intentado hacer muchas veces a lo largo de la historia, y sigue intentando hasta hoy, en tiempos modernos. Lo intentaba antes de la llegada de Cristo, para frustrar las profecías del Mesías. Por eso vemos a todos estos pueblos paganos que se hacen enemigos mortales de los judíos y quieren acabar con ellos, porque el diablo quería arruinar y descarrilar el plan de redención. Lo sigue intentando hasta hoy, en tiempos modernos. Ustedes conocerán muy bien lo que hizo Hitler, lo que trató de hacer Hitler. Eso fue el diablo mismo tratando de acabar con los judíos otra vez, y lo está haciendo ahora mismo por medio de las naciones musulmanas que rodean a la nación de Israel. Su objetivo, ¿cuál es el objetivo del diablo? frustrar las profecías que tenemos acerca de un futuro arrepentimiento del pueblo judío y entrega a Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Muchos creyentes no saben cómo tratar o qué pensar acerca de los judíos. No saben qué pensar acerca de ellos. Ven algunos grupos evangélicos que parecen medio fanáticos acerca de los judíos y que piensan que los judíos casi casi caminan sobre el agua, etcétera, y ven a otros que los odian y no saben cómo pensar, qué pensar acerca de los judíos. Israel hoy día es claramente un pueblo incrédulo, apóstata. Pero si son un pueblo apóstata, ¿cómo hemos de verlos? ¿Cómo hemos de tratarlos? Y la respuesta es que debemos buscar su salvación como buscamos la salvación de cualquier otro pueblo. Esa es la respuesta. Los creyentes reconocemos que Dios promete regresarlos a Él. Promete regresar a los judíos a Él. Y eso esperamos, eso buscamos. Les voy a leer en Romanos las palabras de Pablo en Romanos. ¿Quién era judío? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Pablo acerca del pueblo judío? Por tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, el cual conoció de antemano. ¿O no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Dios contra Israel? Dice, Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, yo solo he quedado y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios promete en más de un lugar en las Escrituras que Él siempre salva un remanente de judíos en cada generación. Y más adelante, ahí mismo en Romanos, leemos que Pablo dice, hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Entonces, esa fue una pequeña pausa. Nosotros esperamos la futura conversión del pueblo judío a Cristo, su futuro avivamiento y restauración. Esto no significa que aprobemos de sus pecados actuales, ni de su idolatría y rechazo del Mesías en la actualidad, pero tampoco los odiamos, ni deseamos su destrucción como lo hacen sus enemigos, porque vemos su futuro a la luz de la palabra. Entonces, retomando, si Amán hubiera llevado a cabo esta venganza, si lo hubiera logrado, habrían muerto no solo los judíos que aún permanecían en el exilio, sino los que habían regresado a la tierra de Palestina. Palestina era una de las 127 naciones o provincias bajo el control del imperio de Asuero. Entonces, la reacción de Mardoqueo y del pueblo judío viene en el capítulo 4. Y es que todos se dedican a orar y ayunar, pidiendo a Dios que los libre de esta amenaza. Mardoqueo habla con Esther y la convence de que tiene que buscar audiencia con el rey, aunque peligre su vida. ¿Y por qué peligraba su vida? Porque nadie podía presentarse ante el rey sin una invitación, sin que el rey los mandara a llamar. Leemos en Esther 4:11, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior, sin ser llamado, hay una sola sentencia: ha de morir, excepto aquel a quien el rey extiende el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. En el capítulo 5, Esther se arma de valor, busca la ayuda de Dios, se presenta ante el rey sin invitación a pesar del peligro, y el rey le muestra misericordia. Entonces ella invita al rey y a Amán a un banquete, y esto llena de gozo a Amán. Amán sale de ahí feliz, creyendo que tiene un gran privilegio, se llena de orgullo pensando en la invitación al banquete, pero camino a casa se topa con este malvado Mardoqueo que odia, el judío que se negó a reconocerlo y a exaltarlo. Así que de nuevo se llena de odio. No puede esperar a que se ejecute la orden de asesinar a todos los judíos. Decide él incluso adelantarse en el caso de Mardoqueo. Manda a construir una horca por adelantado para matar a su enemigo Mardoqueo y tomar venganza. Leemos que llegando a casa Amán les cuenta a todos que la reina Esther en 5:12, la reina Esther a ninguno hizo que viniera con el rey al banquete que dio, sino solo a mí. Mañana yo seré su invitado junto al rey. Pero vean, vean lo que siente y piensa este hombre. Pero todo esto de nada me sirve. Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. Entonces Amán tiene este plan. Su plan es llegar con el rey al día siguiente para pedirle o encontrar la forma de matar a Mardoqueo sobre una horca de más de 20 metros de altura que está construyendo en su casa, que mandó hacer. Pero Dios tenía algo diferente, algo muy diferente planeado en su providencia. Encontramos en el capítulo 6 que esa noche el rey padece de insomnio. Así que manda que lean los registros reales. Vean, el rey tiene insomnio y no manda que le traigan la música. No manda que le traigan algún tipo de entretenimiento. Providencialmente quiere que le lean los registros. Sería como si te trajera tu contador los registros de contabilidad ahí con el insomnio en la noche, ¿no? A ver si se me quita el insomnio. Y eso resulta en que el rey Asuero recuerda que Mardoqueo nunca fue compensado ni reconocido por descubrir y advertir sobre el complot para matarlo en el capítulo 1. Así que manda que Mardoqueo sea honrado públicamente y que Amán sea el encargado de ir delante de él como heraldo, proclamando. Entonces vamos a leer, ahora sí vamos a leer un poco más y vamos a terminar con este resumen. Leemos en Esther 6:4. Entonces preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Amán había entrado al patio exterior del palacio real para pedir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que tenía preparada para él. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Amán entró y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó en su corazón, ¿a quién más deseará honrar el rey, sino a mí? Amán respondió, para el hombre a quien el rey desea honrar, que traigan el vestido real con el que se haya vestido el rey, y el caballo en el que haya cabalgado el rey, y pónganle una corona real sobre su cabeza, que entreguen la vestidura y el caballo por medio de alguno de los oficiales más nobles del rey, y que vistan a aquel hombre a quien el rey desea honrar. Haz que lo paseen a caballo por la plaza de la ciudad y proclamen delante de él, así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma la vestidura y el caballo como has dicho y haz eso con el judío Mardoqueo que se sienta junto a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Entonces Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él, así se hace con el rey, con el hombre a quien el rey desea honrar. Luego Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se apresuró a su casa, apesadumbrado y con la cabeza cubierta. Amán contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer le dijeron, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás. De hecho, caerás delante de él. Y vean, aún estaban ellos hablando cuando llegaron los eunucos del rey Y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que Esther había preparado. No podía llegar tarde. ¡Rápido! ¡Vas tarde! ¡Vámonos para allá! Capítulo 7. Fueron pues el rey y Amán a comer con la reina Esther. Y mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther: oh reina Esther, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther respondió: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y si al rey le parece bien que me sea concedida mi vida por petición y mi pueblo por solicitud, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado, pues tal desgracia no justificaría la molestia del rey. Y el rey preguntó: ¿quién es ese? ¿Y dónde está el que ha concebido hacer tal cosa? Este respondió: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se llenó de terror en la presencia del rey y de la reina. El rey se levantó enfurecido y, dejando de beber su vino, se fue al jardín del palacio. Y Amán se quedó de pie rogando a la reina Esther por su vida, porque vio que el mal ya estaba decidido para él de parte del rey. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la sala donde estaba bebiendo vino, Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿también ha de forzar a la reina, estando yo en la casa? Y en cuanto salió la palabra de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amán. Esta es una señal de que ya está a punto de morir, ¿no? Entonces Arbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: he aquí, hay una horca de 50 codos de alto que Amán ha hecho en su casa para Mardoqueo. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que le había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Capítulo 8. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. O sea, le dio a Esther todo lo que tenía Amán: su casa, sus pertenencias, su riqueza. También Mardoqueo vino a la presencia del rey, porque Esther le declaró lo que él era de ella, es decir, su padre adoptivo. El rey se quitó su anillo y había vuelto a tomar de Amán y lo dio a Mardoqueo. Le quitó el anillo que le había dado Amán, se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Y Esther volvió a hablar en presencia del rey, se echó a sus pies llorando y le imploró que evitase la desgracia concebida por Amán y el agageo y el plan que había ideado contra los judíos. Y hasta aquí llega nuestro resumen. Los últimos tres capítulos narran los pasos que toma el rey para revertir las consecuencias de su decreto. Asuero proclama que los judíos tienen derecho a defenderse, y en lo que resta se narra cómo los judíos matan a más de 75,000 personas en defensa propia, incluidos los 10 hijos de Amán. Leemos en 9, los judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y destrucción, e hicieron con sus enemigos lo que quisieron. Y por último leemos de Mardoqueo en el capítulo 10, que todos los hechos de su autoridad y su poder y el acta de la grandeza de Mardoqueo a la que le elevó el rey, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo fue segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y querido por la mayoría de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Bueno, se acabó el resumen. Dios en su providencia usa a Esther y a Mardoqueo para preservar a los judíos y a la línea mesiánica. Entonces vamos a las lecciones en la vida de Esther. Vamos a ver solo tres grandes lecciones, así que confío que podrán mantener la concentración después de ese largo resumen. La primera lección es esta: Dios a todos nos pone en un lugar específico en esta vida. Dios nos pone donde nos quiere para cumplir con sus propósitos y darle gloria. Leemos que cuando Esther tuvo miedo de presentarse ante el rey sin invitación, Mardoqueo le dijo: no pienses que porque estás en el palacio real serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Dios mismo colocó a Esther como reina de Asuero para servir a su pueblo y preservarlos de la destrucción. Era la única persona posicionada para detener la destrucción que les venía. ¿Quién más pudiera haber convencido al dictador Asuero? ¿Quién más pudiera haberse enfrentado al poderoso y malvado Amán? Solo Esther estaba posicionada, humanamente hablando, para mover el corazón del rey y detenerlo de lo que había decidido. Dios puso a Esther donde estaba providencialmente. Lo mismo hace con nosotros. Dios te puso en la familia donde estás. Dios te hizo un padre o una madre, un esposo o una esposa. Dios te hizo hijo de quien eres hijo, padre de quien eres padre, madre de quien eres madre. Estás donde estás para hacer una influencia para el reino de Dios y llevar el mensaje del Evangelio. No es casualidad que estás donde estás, ni que eres quien eres. Dios te tiene ahí con propósitos más allá de lo que te imaginas. En esta vida tú no te vas a enterar de todo lo que Dios estaba haciendo poniéndote donde te puso. Tiene propósitos más allá de lo que tú puedes ver, muy por encima de lo que puedes ver y analizar y discernir ahora. Cuando Esther llegó a ser reina, no estaba pensando: Dios de seguro me puso aquí como reina para salvar a mi pueblo del exterminio y preservar el linaje del Mesías venidero. Eso no le cruzó por la mente nunca, hasta que llegó el momento, ¿no? De igual manera, tú y yo no sabemos los propósitos que tiene Dios en ponernos donde nos puso. Tal vez eres el único creyente en tu familia. Tal vez eres el único creyente en tu trabajo o entre tus amigos. Cada uno de nosotros debería de hacerse una lista de todas las personas en cuyas vidas eres o fuiste cercano, pero no les has compartido nunca el Evangelio. No les has hablado nunca de Cristo. Hazte una lista de todas las personas en tu vida con quienes has sido cercano, con quienes tienes una oportunidad de influenciar, y pon manos a la obra. Mándales un sermón por WhatsApp. Regálales un libro. No es posible que lleguemos al día final y veamos personas yendo al infierno, siendo juzgadas y yendo al infierno, y se diga de nosotros: pues este hermano lo conocía, pero nunca le mandó ni siquiera un sermón por WhatsApp. Nunca le preocupó suficiente su vida, su vida eterna, su eternidad en el infierno, ni siquiera lo suficiente para tomarse 30 segundos y mandarle un sermón por WhatsApp. No es posible. Dios te puso donde estás, entre quien estás, para que vivas por Él y le glorifiques a Él. Dios en su gracia te ha dado influencia, te ha dado trabajo, te ha dado una profesión para tu sustento. Entonces, ¿qué estás haciendo para servirle? ¿Dónde estás? Otra pregunta importante: ¿tienes contentamiento con tus circunstancias? ¿Estás contento con la providencia divina en tu vida? Los hombres siempre quieren estar en otro lugar, lejos de donde están. Siempre quieren ser otra persona, diferente de quienes son. Siempre quieren dedicarse a algo diferente, tener otro puesto, otra ocupación. En los Estados Unidos es común ver calcomanías en los coches que dicen: preferiría estar en la playa. Preferiría estar de pesca. I'd rather be fishing. Preferiría estar en la alberca. El creyente debería de poder decir, debería de poder poner en primero una calcomanía y ponerle en su coche que diga, quiero ser lo que soy, donde soy, cuando soy. Estoy contento con lo que soy y donde estoy ahora. Con mi lugar en la vida. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿Estás contento? ¿Tienes contentamiento en lo que Dios ha hecho contigo? ¿Estoy contento con mis circunstancias? ¿Contento con el aquí y ahora? Dios, por su gracia, nos tiene donde estamos y como estamos. Quiere que estemos satisfechos y contentos en el lugar, en lugar de estar siempre soñando con otra vida y otras circunstancias. Si yo fuera este, si yo fuera aquel, si yo tuviera esta profesión, si mis papás me hubieran dejado ser doctor, si yo hubiera aprendido no sé qué. No, Dios no quiere que estemos siempre soñando con ser otra persona, con otra pareja, en otro trabajo, en otro tiempo. Los creyentes debemos aceptar la providencia divina y buscar glorificar a Dios ahora donde estoy con lo que tengo, de todo corazón. Si estás siempre buscando algo diferente, lo más seguro es que hay rebeldía en tu corazón. Hay rebeldía en tu corazón. Rebeldía contra la providencia de Dios que manifiesta la incredulidad y falta de fe que hay en tu corazón. Dios te quiere entregado y contento donde estás. En este mundo se requieren carpinteros creyentes, albañiles creyentes, electricistas creyentes, contadores creyentes, doctores creyentes, abogados creyentes. Si no incluí tu profesión en la lista, no te ofendas. Todo está incluido. Vean, hay una enorme necesidad, una enorme carencia de amas de casa creyentes. Enorme. En este mundo hay un lavamiento de cerebro total, donde la mujer ya no ve en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere para ella. Anda viendo a las celebridades y a la voz de los influencers, etcétera. No, Dios, aquí en el manual está todo lo que necesitas saber. Hay una enorme carencia de padres, esposos e hijos entregados a Dios, entregados a ser luz y sal donde están, en vez de estar siempre soñando y buscando escapar a otra vida. La segunda lección en la vida de Esther es que Dios se sobrepone, obra a pesar de y contrarresta el pecado humano para lograr sus propósitos soberanos. Vamos a ver varios ejemplos de esto en el libro de Esther. Lo hace una y otra vez para su gloria y para nuestro bien. El rey Asuero pecó cuando ordenó que Vasti se paseara como si fuera un trofeo frente a los gobernantes. Los expertos dicen que incluso en los tiempos de Esther, esto sería algo inusual e inapropiado, algo inmodesto. La reina era para el rey y para nadie más, obviamente. No es necesario ni siquiera tener más detalles sobre qué se esperaba que hiciera de haberse presentado Vasti, de haber obedecido. Sabemos que sin duda fue algo pecaminoso lo que quería, lo que pidió el rey. Exponer a tu esposa como un trofeo, pedirle que vista de forma inmodesta o se revele de forma inmodesta para impresionar, llamar la atención o causar la envidia de otros, es un pecado. Sorprendentemente, Vasti respondió bien a esta solicitud. Respondió bien, dijo, no voy a hacer. Pero el punto es que Dios obró a pesar de este pecado para traer el bien. Era necesario que Esther llegara a ser reina y que fuera la única persona posicionada para influenciar al rey, para rescatar y preservar a su pueblo. Otra ilustración de esta lección es evidente en que Mardoqueo, por lo que vemos en la palabra, no hizo nada para oponerse a que su hija adoptiva se casara con un hombre abiertamente inconverso y malvado. No hizo nada para detenerlo. Eso también fue pecado. Él debió de haber hecho todo lo que estaba en su poder para evitar que su hija se uniera a un hombre inconverso. Y por lo que vemos, no lo hizo. Pero Dios también obró a pesar de eso, lo cual no quita la responsabilidad ni la culpa de quienes pecaron. Pero sí demuestra que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Demuestra que Dios obra a pesar del pecado humano para su gloria. Leemos en Proverbios 21:1. Vamos a leer todos. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Dios usó a Esther para llevar a cabo esto. Una mujer hermosa y además temerosa de Dios. Dios obró a pesar de su unión a un hombre inconverso para bien. A pesar de que su padre no buscó impedirlo. En cuanto a Esther, no sabemos si tuvo opción o no. Es posible que una negativa de su parte a participar en este casting que se organizó para que el rey escogiera esposa habría resultado en su muerte. Normalmente en esos tiempos, en tiempos bíblicos como los de Esther, la autoridad final sobre este tipo de cosas residía ¿con quién? Con el padre. El padre era el que decidía si sí o si no, si se podía casar o si no, si estaba disponible para esa persona o no. Pero Esther haya pecado o no, Dios llevó a cabo su propósito. El siguiente ejemplo de esta lección es la negativa de Mardoqueo ante el mandamiento que el rey le dio de honrar a Amán. Leemos: el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Vamos a ver que esto de que era agageo es crítico para entender lo que pasó aquí. Lo enalteció y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán. ¿Por qué? Porque así había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces? ¿Por qué no haces lo que dice el rey? Ahora, hay algo de debate con respecto a esto. Algunos comentaristas creen que Mardoqueo se negó a honrar a Amán porque había algún tipo de idolatría de por medio, porque era exaltar a este hombre al nivel de un dios con minúscula. Piensan que el mandamiento fue de adorar a Amán como si fuera un dios. Argumentan que en Esther 3:4 Mardoqueo parece justificar su desobediencia en base a que era judío. Ese argumento es difícil de confirmar, si ese fuera el caso de que lo estaban ordenando adorar a este hombre como si fuera dios. A mí me parece muy improbable, porque si fuera el caso, Mardoqueo, un consejero del rey que se sentaba en su puerta, habría tenido problemas con esto mucho antes, porque estaban mandando honrar a Amán como se honraba al rey, de la misma manera. Entonces Mardoqueo ya hubiera tenido muchos problemas por negarse a adorar al rey, similar a lo que pasó con Sadrach, Misac y Abednego en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? La respuesta más probable es que aquí había un odio y rencor natural y mutuo entre Amán y Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Amán era amalequita y Mardoqueo era judío. Muchos años antes, en los tiempos del profeta Samuel, Dios ordenó que los israelitas exterminaran a los amalequitas. Esa orden se le dio al rey Saúl. Y Saúl dijo, no, mejor no. Me pareció bien no hacer eso. Desobedeció, como era su costumbre. Y le perdonó el rey, le perdonó la vida a su rey Agag. Por eso dicen que Amán era agagueo. Entonces, esto explica por qué Mardoqueo desobedeció al rey. Pero bien, más allá de la explicación, el punto es que si Mardoqueo se negó a honrar a Amán por pura necedad, soberbia y rebeldía, entonces pecó. Estaba desobedeciendo las leyes de su nación. Estaba obedeciendo una orden directa del líder del país donde habitaba, donde estaba sujeto a sus leyes. Se rehusó al mandamiento del rey y violó las leyes de su país. Pero Dios obró para bien, a pesar de su pecado, y preservó a su pueblo. Lo que hizo aquí Mardoqueo sería como si nosotros, porque nos cae mal el presidente, decidimos que no vamos a pagar impuestos. Yo no estoy diciendo si me cae bien o mal el presidente. Estoy diciendo, en el caso hipotético, de que alguno de ustedes dijera, a mí me cae mal el presidente, por lo tanto, no voy a pagar mis impuestos, como marca la ley. Voy a ser un evasor fiscal. Estarías desobedeciendo. Dios no estaría agradado contigo. Estarías haciendo lo mismo que hizo aquí Mardoqueo. Pero Dios obró para bien a pesar de su pecado y preservó a su pueblo. Vemos otro ejemplo de esta lección en cómo Dios se sobrepone a la soberbia y maldad de Amán, contrarrestando todos sus esfuerzos para el bien de su pueblo. Amán no se podía contentar solo con matar a Mardoqueo. Se propuso acabar con todos los judíos. A ese grado llegó su soberbia. Yo, mi venganza es tal, yo soy un hombre tal que puedo borrar a una nación de la faz de la tierra porque me cayeron mal. A ese grado llegó su soberbia. Y lo habría logrado si no fuera por Dios. Muchas veces, vean esta lección, muchas veces el único que está entre quienes nos quieren dañar y nosotros es Dios. Así ha sido toda la historia. El hombre en su maldad no puede detener los propósitos de Dios ni dañar a sus hijos si él no lo permite. Leemos en Esther 3:7 que Amán echó suertes. Es decir, agarró unos dados y los aventó para determinar el mejor tiempo de aniquilar a los judíos. Y cayó en una fecha meses después. Esto me da risa a mí. O sea, ¿cuál pudiera ser la mejor fecha para...? Pues mañana, agárralos de sorpresa, ¿no? Atácalos ya. Pero no, este cuate en sus supersticiones agarra, echa suertes. La fecha cae meses después, dando tiempo para que los judíos reaccionen, para que busquen a Dios. Y Dios estaba en control de todo. Proverbios capítulo 16 nos dice, las suertes se echan en el regazo, pero a Jehová pertenece toda su decisión. Dios contrarrestó la soberbia y el pecado de Amán para el bien de su pueblo. Entonces, la próxima vez que estés en manos de hombres malvados, la próxima vez que tengas miedo de lo que te pueden hacer, de lo que puede pasar, que estés en una mala situación realmente peligrosa, recuerda esto. La próxima vez que tengas miedo de lo que el hombre te pueda hacer, en la circunstancia que sea, en la esfera que sea, recuerda que estás en las manos de Dios, que nadie puede hacerte nada sin su permiso. A través de todo lo que intentó Amán, Dios terminó elevando a Mardoqueo al puesto de primer ministro. O sea, el resultado final de toda esta pelea entre Mardoqueo y Amán es que Mardoqueo es elevado al puesto de primer ministro. Leemos que Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y querido, y procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Vean, esta promoción de Mardoqueo fue crítico, porque puso la mesa para la influencia que tendría más adelante Nehemías con el rey. para el regreso de su pueblo y la reconstrucción de Jerusalén. Este es un caso donde el orden de los libros de la Biblia no nos ayuda mucho. El orden, o sea, es decir, el orden secuencial en los que están puestos los libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, no es inspirado, no es infalible, no es inspirado, el orden. Los que se animaron a leer la Biblia de manera cronológica habrán notado que la lectura del libro de Esther viene antes del libro de Nehemías, a pesar de que en la Biblia viene Nehemías después de Esther. Entonces, el orden cronológico es al revés, porque Nehemías regresa a construir los muros de Jerusalén después de lo que estamos viendo hoy. En la Biblia, Nehemías está antes de Esther, pero en el orden cronológico, lo que pasa en Nehemías pasa después de la historia de Esther. Entonces, regresando a la lección, muchas veces Dios bendice a pesar de nosotros. Muchas veces Dios bendice a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pensamientos pecaminosos, a pesar de nuestras acciones pecaminosas, a pesar de nuestras actitudes quejumbrosas, rebeldes y descontentas. ¿Cuánto nos debemos arrepentir? ¿Cuánto le debemos dar gracias a Dios porque hace esto? Dios trae bendición a pesar de nuestros tropiezos y pecados. Ahora, tengo que dar una pequeña advertencia aquí. Quisiera ni siquiera tener que decir esto, pero nadie debe irse pensando, ah, el hermano nos enseñó que podemos pecar y podemos desobedecer a Dios sin consecuencias. Y Dios va a hacer el bien, de todos modos. Nadie se debe de ir de aquí pensando, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde, como dice Romanos 6:1. Para nada. Eso no es lo que estamos viendo aquí, pero sí estamos afirmando que Dios obra para bien y cumple sus propósitos a pesar de nuestros pecados y sus tristes consecuencias. Este es un misterio difícil de comprender para nosotros, pero es verdad. Es algo que no veremos en toda su extensión hasta el día final, hasta el día del juicio. No sabremos cuántas veces Dios contrarrestó y obró a pesar de nosotros, a pesar de nuestros tropiezos, nuestras malas decisiones, nuestros berrinches, nuestras rebeldías, para traer bendición. La última lección, el último esfuerzo, que concentrarse, si ya se durmieron. Último esfuerzo. Tercera lección en la vida de Esther. Es que todo lo que somos y todo lo que tenemos debe estar entregado a Dios, nuestro Señor, a nuestro Señor. Vean, ¿no fue casualidad que Esther era hermosa? ¿No fue casualidad que fue judía? ¿No fue casualidad que tuvo una personalidad atractiva y pura, capaz de ganarse el corazón del rey? ¿No fue casualidad que Mardoqueo le enseñó a temer a Dios? Ni que llegó a esa edad virgen. Dios lo acomodó todo. Dios lo ordenó todo según el misterio de su providencia. Sin embargo, en su responsabilidad humana, vemos que Esther puso todo lo que tenía al servicio de su Dios. Lo dispuso todo para servirle, para traerle gloria, su belleza, su personalidad, su matrimonio, sus talentos y cualidades, hasta su propia vida. Lo puso todo al servicio de Dios. Leemos sus palabras en el capítulo 4. Le dijo a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esther le entregó y rindió todo lo que tenía a Dios, a su Señor. No se reservó nada ni su propia vida. Entonces te pregunto, ¿esto se puede decir de ti? ¿Existe esta disposición, esta sumisión, esta entrega en ti? ¿Puedes afirmar esto? Si no, no eres creyente. No eres salvo. Leemos las palabras de Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no es un mandamiento literal, no es un mandamiento a odiar a quienes amamos, ni a regalar todo lo que tenemos. Es un examen comparativo del corazón. ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida, en tu corazón? ¿Dios o alguien más? ¿Dios u otra cosa? Si Dios no tiene el primer lugar en tu vida, tú no eres creyente, tú no eres su hijo, no eres un discípulo. Dios te ha dado vida, te ha dado todo lo que tienes, cada posesión, cada don, cada talento, cada oportunidad. Te ha dado una medida de tiempo sobre la faz de este mundo, tus minutos y tus días sobre la faz de la tierra. Y ahora te atreves a blasfemarle diciendo, no se haga tu voluntad, sino la mía, con mi vida y lo que me has dado. Entrega y sumisión a Dios sin reserva. Eso significa ser cristiano. Eso significa ser su discípulo. Un creyente puede decirle a Dios, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Lo pongo a tu servicio. Mi vida es un cheque en blanco al portador. Lo entrego a tus manos por el resto de mis días, hasta mi último aliento. Si no puedes decir eso, no eres un hijo de Dios. Leemos en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Observa en tus ojos mis caminos. Confía en Jehová con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Vamos a orar. Padre, nos maravillamos en lo que hiciste con Esther. Señor, te pedimos que nos des contentamiento en nuestras vidas, que estemos centrados en tu palabra, buscando servirte con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Señor, deténnos de estar soñando con ser otra cosa, otra persona, en otras circunstancias, con otra pareja, con otra familia, con otro trabajo. Ayúdanos a darte gracias por tu bondad infinita para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir con contentamiento, entregados a servirte. Te damos gracias por todas las veces que, a pesar de nuestras flaquezas, nuestras tibiezas, nuestros tropiezos y pecados, has traído bendición. Nos ponemos en tus manos, Señor, como mendigos necesitados. Te alabamos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.